Abran sus Biblias a Efesios 4. Yo dije, ¿Santiago o Efesios? Efesios 4, en el verso 1. Dice, Pablo escribe, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Pablo comienza aquí diciendo, exhortándole a la iglesia en Éfeso y por extensión a todos los cristianos, que ustedes y yo debemos vivir una vida digna del llamado que hemos recibido. Y de esto voy a estar hablando por las próximas 8 o 9 semanas, porque ustedes y yo hemos sido llamados a mucho. Si lo meditamos profundamente. Y dice aquí que debemos ser completamente humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. La mayoría de las personas que son llamados por Dios a hacer algo especial por Dios tienen vidas difíciles, y lo mismo va a ser con nosotros. Muchos de nuestros hermanos y hermanas en el primer siglo fueron asesinados por su fe. Y ser llamado por Dios es un llamado a servir a Dios. No somos llamados a ser famosos. No somos llamados a recibir gloria, no somos llamados a enriquecernos, somos llamados al reino de Dios para servir a Dios. Y de nuevo, yo no sé qué sintieron el domingo. Fue maravilloso ver gente de diferentes naciones, diferentes colores, diferentes edades. Y Steve Gilbert dijo algo en su cocina hace unas semanas. Me lo dijo a mí, que una de las cosas que le encanta del reino de Dios es que el reino de Dios no tiene fronteras. Y eso es increíble si lo piensan. Porque ustedes y yo estamos tan programados para pensar en términos de líneas y divisiones. Pero hemos sido llamados por Dios de diferentes etapas y crianzas en la vida a su reino. Y hemos sido llamados a dar nuestras vidas para Dios. Y dice en Mateo que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. En otras palabras, pocos prueban que verdaderamente son los escogidos obedeciendo el llamado de Cristo. Somos llamados a vivir una vida santa y noble. Ustedes y yo somos llamados a hacer una gran, enorme contribución, no solo en esta tierra, sino para la eternidad. Y si lo piensan, hay unos grandes inventos que ustedes y yo, nosotros podemos disfrutar. Las luces aquí brillantes que nos podemos ver ahora mismo de noche, podemos ver estos vigas de acero y tenemos teléfonos, computadoras. Hay tantas cosas que ustedes y yo disfrutamos en esta vida, pero tan magníficas como son esas cosas, son solo temporeras, solo funcionan para esta vida, y todas esas contribuciones son solo para esta vida temporera, pero a la que Dios nos ha llamado a ustedes y a mí, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Y eso debe excitarte, porque estamos hablando de algo mucho más grande aquí. Dios nos ha llamado individualmente a hacer una diferencia en esta vida. Miren, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. 2 de Tesalonicenses 1, en el verso 11, dice, por eso Oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Noten lo que Pablo dice aquí. Dice que constantemente ora que Dios los considere dignos de su llamado. O sea, ¿quién nos llamó al reino? Dios. Piensen en ese momento. Dios te llamó a ti individualmente. Dios me llamó a mí individualmente. No es por accidente que estás sentado aquí. No es por accidente que tus padres, que naciste de tus padres. Dios te llamó individualmente. Dios te llamó a su reino. Dios nos ha llamado a muchas cosas y como ya dije una vez, voy a estar hablando de esto a través de las próximas semanas, pero nos llamó al amor, vamos a hablar de eso hoy, pero también nos llamó a servir, vamos a hablar de eso después, nos llamó a testificar, nos llamó a adorar, nos ha llamado a la pureza, nos ha llamado a odiar al mundo, nos ha llamado a sufrir por su nombre, nos ha llamado a orar, nos ha llamado a la humildad y la lista continúa. Pero por las próximas semanas vamos a hablar de cada uno de esos llamados durante los servicios de mitad de semana. Pero esta noche quiero comenzar con el llamado al amor. Y quiero hacer tres puntos hoy, rápidamente. Y entonces me siento y me callo. El primero es obvio. Somos llamados a amar a Dios. Miren en Mateo 22. Mateo 22. Llamados a amar a Dios. Mateo 22, 34. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Jesús básicamente está mencionando a Deuteronomio 6, 5, donde Dios llama a la nación de Israel a amarle con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, y así debemos comenzar nosotros cada día. Llamados a amar a Dios con todo lo que tenemos. No puedes poner tu amor por Dios en control automático. Tenemos que seguir trabajando en eso, ustedes y yo. Cada día. Perdí el audio otra vez. Debemos seguir creciendo en eso. No hay nada como entrar en la autopista y pones tu carro en control automático de velocidad. Cuando yo veo el límite de velocidad de 65, pues yo lo pongo en 70 porque estoy convencido que no me van a parar los policías por ir solamente 5 millas por encima. Pero no digan que les dije eso yo aquí. Solo estoy diciendo honestamente que eso es lo que yo hago. Yo siempre. Increíble. Que cuando estás así en ese control automático, la gente te pasa a gran velocidad. Y muchas veces ves que el policía lo para ese. Y muchas veces le paso pensando, te lo mereces que te parara el policía. Pero menciono eso porque nosotros a veces tratamos así nuestro amor por Dios. Pero no puede ser así, tienes que trabajar en tu amor por Dios, tienes que alimentar tu amor por Dios y estar creciendo en tu relación con Dios. Cuando la gente me dice que alguien está luchando espiritualmente, siempre el problema es su amor por Dios. Cuando eso está bien, todo lo demás cae en su sitio. Dios dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No escuché ahí. El problema con esto es que sin el micrófono no podemos grabar los mensajes. No escuché, lo siento, hice un chiste ahí. Ahí. Todos estamos trabajando para el Señor aquí, él también. ¿Dónde estaba? Ya recuerdo. Cuando alguien está luchando espiritualmente es porque su amor por Dios está fuera de balance. Y a eso siempre es lo que tenemos que regresar. Dice, ¿cómo yo sé que mi amor por Dios está creciendo? Pregúntate a ti mismo, ¿qué disfrutas hacer? ¿Tú disfrutas estar con Dios? ¿En serio? Hay 24 horas en el día. ¿Tú disfrutas estar con el Todopoderoso? Estamos hablando de ir más allá de la oración y el estudio bíblico, donde pasas tiempo simplemente sentado, quieto, y permitas al Espíritu de Dios que te disipule, que te diga cosas, que te enseñe. A veces tienes que apagar el teléfono y la televisión y simplemente encuentras tu propio lugar callado y solitario para simplemente escuchar al Creador y hablarle a tu Creador. Esto es muy importante. Mientras más edad tenemos como cristianos, nuestro amor por Dios tiene que crecer cada vez más. Yo me casé hace 22 años y Sara es el amor de mi vida. Yo pensaba que mamá Sara, obviamente hace 23 años cuando me enamoré, pero mi amor por ella ahora no se compara a 22 años, o aún el año pasado, es más. Pero sí es algo en lo cual tengo que trabajar, algo que tengo que cuidar diariamente, porque si yo trato de simplemente poner esto en control remoto, control automático, pues vamos a tener problemas, porque Jesús, antes de regresar al cielo, cerca del final de su vida, y los apóstoles le estaban preguntando cuáles van a ser las señales de que vas a regresar y todas estas cosas, él dijo muchas cosas. Pero él dijo que el amor de muchos se enfriará. Yo no estoy ni siquiera seguro que estaba hablando del amor de los hombres unos por otros, sino del amor del hombre por su Dios. Y de eso es que tenemos que tener mucho cuidado, que nuestro amor nunca se enfríe. Obviamente, Amamos porque Él nos amó primero, eso es lo que dice en 1 de Juan 4, 19. La razón por la cual podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero. Piénsenlo. Todo lo que tienes, Dios te lo dio. ¿Tus padres? Sí. No tuvimos padres perfectos, ninguno de nosotros. Y tú tampoco lo eres. Nunca seremos perfectos, pero Dios es perfecto. Y todo lo que pasamos en la vida, todas las experiencias que hemos tenido, la Biblia nos dice en Romanos 8, 28, que Dios utiliza todo eso para el bien de aquellos quienes le aman. ¿Me entienden? Pero entendamos que nuestro amor por Dios tiene que continuar creciendo cada día. Así que mientras comenzamos esta noche hablando de ser dignos del llamamiento de amar a Dios, ¿cómo te va en tu vida? ¿Amas a Dios? ¿Estás enamorado locamente de Dios? De nuevo, esto no es complicado. Cuando conoces a un hombre enamorado de alguien, se ve. Tiene esta sonrisa en la cara. Una gran sonrisa. Y claro que va a hablar de esa persona. Siempre está buscando cómo pasar más tiempo con esa persona. Ustedes saben cómo es pasar 3 horas con una persona y entonces tiene que ir al trabajo o lo que sea. Y ay, ya te extraño. ¿Qué pasó con eso? Y lo que pasa es que como una relación matrimonial es que empiezas a tomarlo por sentado. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hacemos eso en nuestra relación con Dios. A tomar por sentado nuestra relación con Dios porque Él siempre está ahí, proveyendo, escuchándonos, tolerando los regueros que hacemos. Pero no podemos tratar así al Todopoderoso. Nuestro amor por Él tiene que continuar creciendo. A eso hemos sido llamados, a amarlo con nuestro corazón y nuestras mentes y nuestras fuerzas. Pero lo bueno es que podemos trabajar en eso, podemos crecer en eso, tú puedes crecer en eso. Amén. Porque el amor se supone que aumente. El amor es el camino más excelente. Le amamos porque Él nos amó primero. Si lo pensamos, somos verdaderamente bendecidos. Estamos viviendo vidas increíbles. Piensen, ¿dónde estaría su vida sin Dios? Honestamente. Joan, Lisa, pónganse de pie un momento, por favor. Joe y Lisa pueden virarse. Imagínense lo que sería la vida de Lisa sin Joe. Y lo que sería la vida de Joe sin Lisa. ¿Quién hizo esto? Dios. Dios lo hizo. Se pueden sentar. Si yo no fuera cristiana, ninguna mujer toleraría mis necedades. Porque yo era egoísta, orgulloso y arrogante. Es la verdad. A veces ustedes me ven y dicen, si yo conozco a Richard. Ah, no, no. Si tú supieras la persona que yo era, la tipo de persona que yo era sin el Espíritu Santo y sin la gracia de Dios, era horrible. No era bueno. lo más seguro estaría en mi tercer matrimonio, tal vez no estaría casado del todo, tendría 4 o 5 hijos regados. Lo más seguro, ellos me odiarían y yo los odiaría a ellos. Porque mi actitud antes de ser cristiano es, olvídate de ti entonces. Pero si pensamos en los matrimonios que Dios nos ha bendecido y los niños, piensen en los problemas que se estarían metiendo sus niños si no fueras cristiano. Drogas. Si tiene un hijo embarazando a mujeres o si tiene una hija pues quedando embarazada fuera del matrimonio. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Porque eso es el mundo sin el amor de Dios. Sin la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Así que sí, la vida es dura como cristiana. Pero lo que estoy diciendo es que aún en todo eso tenemos que tener perspectiva. Que no es tan malo como piensas que es. Yo no cambiaría lugar con ninguno de mis amigos con quienes me crié o fui a la escuela. No lo haría. Sí, tienen más dinero que yo, pero yo no quiero sus vidas, las he visto y no las quiero. No me atrae eso para nada, ni por un segundo. ¿Pero por qué? Porque hemos sido llamados a amar a Dios. Y es ese amor. Cuando pensamos en todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, que ahora nos motiva para querer hablarle a otras personas de este Dios. Y si lo piensan, eso es lo único que es compartir la fe. Déjame decirte lo que sería mi vida sin el Todopoderoso. Lo que sería mi familia sin Dios en ella. Y cuando la gente ve eso, entonces dicen, wow, esto funciona para ti, les da esperanza. Que sabes que tal vez este mismo Dios puede obrar en mi vida. Y yo siempre le digo que le den una oportunidad a Dios y no van a quedar decepcionados, ¿me entienden? Pero lo primero que somos llamados a hacer es amar a Dios. Número 2, hemos sido llamados a amarnos unos a otros. Miren en Juan 13. Llamados a amarnos unos a otros. ¿Conocen el pasaje? Juan 13. Juan 13, 34 dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Noten que dice, traten de amarse unos a otros. Dice, ámense los unos a los otros. Punto. No hay debate. Dios nos llama a amarnos unos a otros. Esta es la segunda parte del mandamiento más grande, amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay opción. Y dice que así el mundo sabrá que son mis discípulos si nos amamos los unos a los otros. Pero es maravilloso ser cristiano, lo es. Me quedo anonadado por el amor de cristianos unos por otros. Y por mí. Y por ti. De veras. La semana pasada estaba enfermo en la cama y vino una hermana y llamó buscando a Sara. Y yo agarré el teléfono y mi voz se oía bien mal y ella por su propia cuenta buscó agua, frutas y lo trajo a la casa. Y cuando lo traje estaba durmiendo, ella no tenía que hacer nada de eso, yo ni lo veo. Sara vino a la iglesia el jueves por la noche y regresó y me trajo. Y yo dije, wow, nadie le pidió que hiciera eso. ¿Me entienden? Y yo sé que muchos hacen ese tipo de cosas unos por otros. ¿Por qué? Porque Dios nos ordena que lo hagamos. Que no somos solo gente que van a la misma iglesia y nos sentamos uno al lado del otro. No, que nos amamos verdaderamente. Y créanlo o no, cuando la gente entre esta iglesia pueden verlo. Que no estamos simplemente jugando a la iglesia. Que estamos envueltos en las vidas unos de otros, que nos amamos unos a otros. Ahora noten, de nuevo Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. No dice que amemos porque somos perfectos, no. Dice, ¿a quiénes nos está amando a pecadores? Si Dios nos puede amar a nosotros como pecadores, ciertamente podemos nosotros amar a otros pecadores también. Porque a veces pensamos, tú no sabes lo que ella me hizo o lo que no hizo. Ya, para. Ustedes y yo pecamos contra Dios cada día. Y Él no nos trata como merecen nuestros pecados. Y así debemos ser nosotros por otras personas. Porque un día tú vas a necesitar el perdón de alguien. Un día yo voy a ser el que va a hacer un error. Tú vas a ser el que va a hacer un error. Y vas a necesitar que alguien te ame a pesar de lo que has hecho o no hecho. En Romanos 12, vayamos ahí. Otro pasaje que conocemos. Pero miren lo que Pablo dice en Romanos 12. Romanos 12, verso 9, dice, el amor debe ser sincero. ¿Por qué lo diría así? Porque es posible que mi amor sea no sincero. Que yo hago algo, pero no es de corazón. Lo estoy haciendo por deber en vez de que me sale de por dentro. ¿Me entienden? Pero dice que debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Verso 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 13, el próximo capítulo. En el verso 8. Romanos 13. Está en el 14, perdón, no entendía. Estoy envejeciendo, gente. Romanos 13, verso 8, dice, no tenga deudas pendientes con nadie, a no ser, ¿cuál? La deuda de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codices y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Amén. Dice que ustedes y yo tenemos una deuda continua, una deuda que nunca podemos pagar. No hay nada como ser libre de deuda. Sé que muchos de nosotros hemos tomado la clase de paz económica y estamos en esa posición, pero esto es una deuda que siempre tendremos, cada día. Y es la deuda de continuar amando a otras personas. Amén. Que siempre, ¿cómo puedo amar a otra persona? ¿Qué puedo hacer por otras personas? Y si lo piensan, las personas más felices que yo conozco es la gente que siempre está dando de sí mismos. Que están constantemente amando a otras personas. Para mí, el cristianismo maduro no es solamente ¿quién va a suplir mis necesidades? ¿Qué está haciendo la iglesia para suplir mis necesidades? Si no es, ¿qué puedo hacer yo para suplir las necesidades de los demás? ¿Me entienden? He visto cristianos maduros que dicen, yo no sé si están supliendo mis necesidades aquí. ¿Qué? ¿En serio? No puede estar hablando en serio. No, lo que tenemos que estar pensando es que lo importante es suplir las necesidades de los demás. Son los cristianos inmaduros los que actúan así. ¿Quién va a sufrir mis necesidades? Están actuando como bebés en la fe. No, cristianos maduros. Amén. Estamos hablando de suplir las necesidades, de amar a los demás. Miren en Proverbios 17. Ahora, como ustedes y yo hemos sido llamados a amar a los pecadores. Y como siempre he dicho, cuando tienes muchos pecadores va a haber pecado. Esto no es complicado. Pero en Proverbios 17. Proverbios 17. Proverbios 17, 19. Escribí la referencia incorrecta otra vez. Dice, el que le gusta pegar, le gusta pelear. Eso no era el verso que quería leer. Estoy buscando el pasaje que habla de el que deja pasar un insulto, promueve el amor. Verso 9, mírenlo aquí. Proverbios 17, 9. El que perdona la ofensa cultiva el amor, dice. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. La idea aquí es que a veces simplemente hay que mirar para otro lado, hay que escoger las batallas. No puede estar molesto por cada cosa, no todo puede ser un problema. Los esposos, los matrimonios saben exactamente de qué estoy hablando. Si tú escoges como esposo o esposa de quejarte de todo lo que tu esposo o tu esposa hace mal, tu casa va a ser un lugar miserable. Algunas cosas simplemente hay que decir, sabes que ni siquiera me voy a preocupar por eso. Escoger tus batallas. La Biblia dice que si perdonas una ofensa, cultivas el amor. Es muy importante. De nuevo, seamos honestos. Es difícil amar a un pecador. Pero entonces tal vez estás empezando a entender cómo Dios se siente. Piensen con lo que tiene que lidiar Dios diariamente. 7 billones de personas en este mundo y creciendo. Cuando ustedes y yo podemos amar a otras personas a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, ahí es que somos más como Dios. Finalmente, número 3. Hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos. Sé lo que están pensando, pero está en la Biblia. Sé que no hablamos de esto muy a menudo, pero está ahí, Mateo 5. Mateo 5:43. Dijo Jesús, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué además hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esta es una de las escrituras más difíciles en la Biblia. No puedes leerlo y decir simplemente, ah, no, él no quiso decir eso. Claro que sí, sí quiso decir eso. No solo quiso decirlo, sino que lo modeló para nosotros. Dijo, amen a sus enemigos. Piensen en Jesús viajando por Palestina y Galilea y Jerusalén, predicando las buenas nuevas. Obviamente en las escrituras tenemos varios relatos de que gente se opuso a él, diciendo todo tipo de cosas de él, cuestionando sus motivos, cuestionando quién era. Imagínense cada ocurrencia en las escrituras, si Dios hubiera reaccionado y pagado a esas personas lo que merecían. Pero ni una vez ves a Jesús pagar mal por mal. Ni una vez ves a Jesús destruir a nadie en ese momento. Yo lo he dicho antes y lo repito. Yo estoy tan agradecido que yo no soy Dios, yo no soy Jesús, porque algunas de estas personas dicen estas cosas: yo soy el Hijo de Dios. Yo te voy a desintegrar, te voy a desaparecer en ese momento. Eso es lo único que voy a decir. Pero algunas de las cosas que Jesús tuvo que tolerar, estaba amando a sus enemigos. Y ahora nos está diciendo a nosotros que hagamos de la misma manera. Y no solo dice, ámenlo, dice, oren por ellos. Así que déjame preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu enemigo? Les animo a que lo hagan esta noche, antes de acostarse a dormir. Dice Richard, no tengo un amigo. Estás mintiendo. No todo el mundo cree que tú eres bueno. No le caes bien a todo el mundo. Hay gente que yo conozco que no me soportan. Por eso ese es el tipo de persona por el cual Dios me dice que ore. ¿Me entiende? No le caes bien a todo el mundo en tu empleo. Están hablando a tu espalda y tú lo sabes. Dios dice, ora por ellos. Dios dice, ámalos. Trátalos como tratarías a los justos, a los discípulos. Eso es lo que Dios hace, que brille el sol sobre los justos e injustos, que caiga lluvia sobre los justos e injustos. No puede ser, hey, me estoy inventando esto, pero tal vez en tu oficina alguien tiene un cumpleaños y tú eres la persona que le trae un regalo o algo así, los hace sentir especial. Y esta persona está hablando de ti. ¿Tú tratas mal a esa persona también o lo tratas diferente? ¿O también lo felicitas y le traes su pastel o lo que sea? La Biblia dice que cuando haces algo así, estás echando carbones encendidos sobre su cabeza. Y créanlo, ¿no? Amando a tus enemigos es que vas a suavizar sus corazones hacia Dios y hacia ti. Amén. Y esta persona tal vez no le cae bien y dice cosas, tal vez te gritaron o lo que sea, en la oficina, en tu vecindario, lo que sea, tú conoces tu propio relato y ¿sabes qué? Pasa por ahí y dile, llévale algo, dile que estás orando por él, eso es amar a tu enemigo. Porque cuando tú te vayas, dice, ¿sabes qué es la última persona que yo pensaba que iba a venir a hablarme y hacer algo por ellos? ¿Me entiendes? Y por eso Dios nos dice que amemos a nuestros amigos. Esa palabra en el griego, heteros, es la deletreo ahí en el griego, S-H-T-R-O-S. Estás hablando de alguien que te odia, una persona hostil hacia ti. De eso está hablando Dios. Y Jesús dice, ámalos. Iglesia, no estoy diciendo que esto es fácil, pero es parte de lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Me entienden? Estaba hablando con un hermano esta mañana, no en nuestra iglesia, en otra ciudad, y algo que pasó, yo estaba molesto por eso, y lo había llamado y le había dicho, ¿sabes qué? Tenemos que hablar, y él me llamó tarde, estaba durmiendo en el momento, y así que me volví a llamar de nuevo esta mañana y le dije cómo me estaba sintiendo. Y él me ayudó. Me dijo, ¿sabes qué? Eso no es así. Y yo dije, okay, te escucho. Yo pensé mal de esa persona. Tengo que dejarlo. Así, no, ese no era el caso. Yo estaba malinterpretando. Y él me dijo, en esto sí tienes razón, pero no puedes estar tan molesto. Esa es la vida. Porque yo sé que en mi propia naturaleza pecaminosa, cuando yo estoy molesto con alguien, me retraigo. Eso es lo que yo hago. No sé lo que tú haces. Pero así es que me defiendo a veces. Ese es mi instinto. Así me sale lo no cristiano. Yo digo, pues está bien, olvídate. Yo voy a mantener mi distancia. Tú tienes una fiesta, no voy a venir. Tienes una reunión, no vengo. Déjame quieto. Sigue tú viviendo tu vida y yo la mía, pero así no es que es Dios. Dice que yo debo amar a mis enemigos. Esto es algo que yo creo que como cristianos tenemos que estar orando por nuestros amigos y pidiéndole que suavice nuestros corazones y que nos enseñe a amar a nuestros enemigos, porque debemos aprender y continuar amando a nuestros enemigos. Y Dios nos ha llamado a muchas cosas. De nuevo los animo. Hay tantas escrituras que hablan de amor. Pero he mencionado tres puntos básicos esta mañana, que Dios nos llama a amar a Dios, a otras personas y a nuestros enemigos. Dios nos llama a amar a nuestra esposa. Siempre me he preguntado, ¿por qué Dios dice eso? Esposo, amen a sus esposas, porque Dios sabe que si no lo dice, no lo voy a hacer. Ok, ya entiendo lo que me está diciendo. Ahora, amén. Como esposos y esposas seguimos amando, amén. La Biblia también le dice eso a las esposas. Va de ambas partes. Pero es bueno que nuestro amor unos por otros siga creciendo. Y como dije, por las próximas semanas vamos a estar hablando de los diferentes llamados. Hemos sido llamados a servir, a testificar, a adorar. Hemos sido llamados a la pureza, llamados a odiar al mundo, llamados a sufrir por su nombre. Eso va a ser muy interesante. Llamados a orar y llamados a la humildad. Así que de nuevo, lo único que puedo hacer por unos minutos es animarles a que estudien estas cosas en su propio tiempo con el Todopoderoso. Y les prometo que ustedes y yo viviremos una vida digna del llamamiento que hemos recibido de Dios. Que Dios los bendiga.